Radio Cuyum.
Continuamos aquí con Parar la Olla, 10:16 minutos de este día miércoles 8 de noviembre. Y podíamos conocer algunos resultados de lo que fue el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina. Y para que podamos entender un poquito de qué se trata, a dónde apunta, para qué se hace este relevamiento que implica tener datos para poder generar, suponemos, políticas públicas. Pero con quien vamos a hablar para que podamos desarrollar este tema es con Maximiliano Marentes. Él es sociólogo, investigador del CONICET y bueno, uno de los responsables de este proyecto de investigación. Buenos días, Maximiliano, te saludamos desde aquí, desde Parar la Olla, desde Radio Comunitaria Cuyum, Mariela, Damaris, Luciano y Pilar, que estamos aquí en los micrófonos.
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por el espacio.
Gracias por el contacto primero y bueno, para que podamos saber, difundir también de qué se trata este primer relevamiento, la importancia que tiene y cuál es el objetivo, para que nos puedas contar.
Bien, efectivamente esto se trata de un proyecto de investigación que tiene un año de duración. Es un proyecto que se llama Pictogénero, una convocatoria especial que salió el año pasado desde el Ministerio de Ciencia. Y justamente lo que buscábamos con este proyecto era generar información de calidad en torno a las condiciones de vida de la población LGBTQIA. ¿Y esto por qué? Porque fundamentalmente no había hasta el momento datos certeros sobre cuáles eran esas condiciones de vida estructuradas en torno al trabajo, pero también que incluyen cuestiones como ligadas a educación, vivienda, acceso a la salud y demás. Hasta el momento, lo que sí había habido, habían sido algunos relevamientos más acotados en territorios determinados, por ejemplo, en algunas provincias, en algunas localidades, en especial hacia la población trans. Uh-huh. Y había habido, hace unos años, unas encuestas sobre participación política que se relevaban un poco las condiciones de vida de población LGBT que, y asistentes a la Marcha del Orgullo. Entonces, en ese sentido, veíamos que había habido un gran avance en materia de reconocimiento de derechos en Argentina, pero que eso no había forma de conocer cuáles eran o cuál había sido ese impacto de todas esas medidas en la población en su conjunto. Entonces fue así que diseñamos este proyecto, que tenía distintas líneas de acción, distintas actividades, entre las cuales se encontraba esta encuesta. Es una encuesta que era online, autoadministrada, es decir, cada quien que se reconocía como parte del colectivo LGBTIQ+, era invitado a responder la encuesta. Y a nosotros nos gusta decir que es una encuesta pretenciosa. Es una encuesta que pretende llegar a ser censo, porque eso es el nombre, censo de diversidad, y también es una encuesta que pretende ser la primera en una serie. Y bueno, y ahora estamos justamente, el formulario estuvo abierto en internet desde mayo hasta fines de julio, y estamos ahora en el momento de procesamiento de los datos y tenemos estos datos preliminares que queríamos compartir justamente por este compromiso público con la ciencia, ¿no? Como dar cuenta de cuáles son las cosas que se están haciendo y qué cosas estuvimos viendo.
¿Esto se piensa a partir del censo nacional, que estaban incluidas incluso algunas preguntas generales, ¿no?, que tenían que ver con esto que se propone desde este relevamiento? ¿Nace a partir de allí o ya se venía pensando, además para cuantificar, como vos decías, y tener datos de calidad?
Mira, el censo lo que incluyó fue las preguntas por identidad de género, que son preguntas ligadas a cómo se identifica la gente en términos cis y trans, ¿no? Para relevar las personas fundamentalmente trans. Pero el censo, de todas maneras, posee algunas limitaciones. Por un lado, no sabemos las personas que nos identificamos como cis, pero no somos heterosexuales, entonces la variable de orientación sexual quedaba relegada, pero al mismo tiempo tampoco tiene preguntas específicas sobre la población LGTBIQ+, ¿no? Por ejemplo, la salida del closet, se contó eso a familiares, amigos, cuál fue la respuesta en torno a eso, cuál fue si hubo discriminación por esos motivos y demás. Todas preguntas que se pueden hacer en este tipo de investigaciones que son más específicas a una población en particular. Entonces, el censo fue un antecedente, también la posibilidad de hacerlo virtual del censo fue un antecedente, con las cuestiones técnicas que eso trae aparejado, pero de todas maneras veíamos la necesidad de contar con esta información sobre la población específica, ¿sí? Sobre esta población con preguntas particulares y cuestiones centrales que afectan a esta población y que nos permiten justamente cuantificar y calificar cómo está siendo su vida cotidiana, cuáles son sus condiciones de vida.
Maximiliano, han tenido un tamaño de respuesta de 15.211 personas que han participado. ¿Les parece un número sustancioso para analizar? Y la segunda pregunta vendría siendo la gran población de disidencia así del ámbito sexual, pero vemos menos participación en lo identitario, ¿no? ¿Qué te refieren estos números y esta participación mayoritaria del colectivo de personas gay?
Bien, con respecto a la primera pregunta, 15.000 respuestas ya es un dato, ¿no? Como uno de los primeros datos que nos gusta resaltar, porque fueron 15.000 personas que de manera voluntaria respondieron este formulario, que era, les demoraba unos 15, 20 minutos, o sea, destinaron 15, 20 minutos a esto. Nosotros también nos gusta pensar que esto es una forma de participación, ¿no?, en la esfera pública, es decir, contar cuáles son nuestras condiciones de vida, cómo vivimos, qué conocemos, de qué manera, cuáles son las problemáticas que nos afectan, es otra forma de visibilizarnos. Similar a la que hacemos cuando vamos a las marchas del orgullo, cuando vamos a la participación en la esfera pública de distintas maneras, también esta es otra forma de participación diferente, ¿no? Porque también hay algo acá que lo que garantiza un poco, hay algo como una especie de oxímoron, ¿no?, de algo que es distinto, que tiene que ver con lo anónimo. Es decir, las personas participan acá desde el anonimato, ¿no? Garantizar el anonimato. Entonces, 15.000 personas como respuesta ya es una magnitud muy importante, también teniendo en cuenta que las encuestas, por lo general una encuesta de opinión, se hacen tal vez con 1.000 casos, ¿no? Como por ejemplo la tendencia de voto, que ahora son encuestas que están. Entonces, tener 15.000 casos con esta cantidad de información y con esta calidad es un dato en sí mismo. Y también ahí da cuenta de la necesidad que había de poder contar estas cuestiones, ¿no? Y la buena predisposición que había para eso, porque incluso los comentarios que nos llegaban de las personas que respondían eran: qué buena esta iniciativa, qué genial, era necesario hacerlo y demás. Y con respecto a la segunda pregunta, era sobre la cantidad de personas gays que había, ¿no? Más o menos de la persona. Bien, ahí hay una cuestión que es, digamos, este tipo de relevamiento es un relevamiento no probabilístico, ¿sí? Es decir, no sabemos, no podemos tener una muestra probabilística para que nos permita extraer resultados para hacer cuestiones representativas, ¿sí? Es decir, porque no sabemos cómo es esta población, no sabemos exactamente cuántas personas que conforman el colectivo LGBT vivimos en Argentina, ¿sí? Y esta encuesta tampoco lo va a revelar, ¿sí? O sea, no es el fin. Y en ese sentido, efectivamente, hubo una mayor cantidad de respuestas de varones gays, pero que es una tendencia que se muestra en diferentes encuestas a nivel mundial, que haya una mayor participación de varones gays o que se identifican como varones gays. Ahora, también es otro dato que haya otras identidades que empiezan a cobrar más importancia en términos numéricos, por ejemplo, la gran cantidad de personas bisexuales, en especial mujeres, o que se identifican como bisexuales, ¿sí? Porque esto es una algo novedoso, porque por lo general en las encuestas, hasta hace unos años, las personas bisexuales quedaban subrepresentadas, o al mismo tiempo el reclamo del colectivo bisexual tiene que ver con que se lo tomaba como que no era una identidad, sino que era una transición, que era una indefinición y demás. Y acá estamos viendo que hay muchas personas, o sea, casi un 20%, que se identifican, un poquito más del 20%, que se identifican bisexuales, ¿sí? Entonces nos da cuenta de que hay una categoría, un proceso de identificación con la bisexualidad, no ya como una etapa, no como una categoría menor, sino como una categoría y una identificación positiva que es la cual la gente, las personas toman de manera positiva, y es una propuesta política también, ¿sí? Lo que no sabemos es, bueno, dentro del colectivo LGBT, digamos, sí podemos tenerle esta muestra en nuestra encuesta, pero no podemos saber si hay más gays sobrerepresentados en esta encuesta que en la población en general, porque ese dato no lo sabemos.
Maximiliano, yo te quería preguntar, este relevamiento que va a concluir en determinadas determinados datos y como vos decías, de calidad, para poder pensar más políticas públicas. Pero ¿qué pasa con las que hoy están vigentes, ¿no? Y que a veces no se cumplen, como, no sé, el acceso a la salud, el cupo laboral trans, el acceso a la vivienda, que hoy, teniendo estos derechos ya explícitos, digamos, no se garantizan de determinada manera?
Bien, efectivamente ahí estás en un punto clave que tiene que ver con, bueno, tenemos un aparato de legislación, de políticas públicas de vanguardia en Argentina, incluso a nivel mundial. La identidad de género en ese sentido es de vanguardia y es algo que nos enorgullece. Ahora, bien podemos ver, digamos, podemos ver dos cuestiones, ¿no? Como el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Empiezo por el vaso medio lleno, es decir, bueno, todas estas leyes también tienen un efecto simbólico que permite que este tema esté en agenda, sea un tema que se discuta públicamente, que genere mayor participación en este tipo de relevamientos y que haya más personas que se identifiquen, que haya más conciencia en torno a estas cuestiones que lo que había habido hasta hace 20 años, 30 años y demás. Por el otro lado, esto también nos da, y el vaso ahí medio vacío es, bueno, ¿cuáles son las limitaciones o cuáles son las problemáticas que hay en torno a esto? ¿Sí? En el caso de la población trans, 4 de cada 10 mujeres trans y travestis, que es donde está la encuesta, y 3 de cada 10 varones trans, dijeron que en el último año habían sido o despedidas de un trabajo o no sido tomadas justamente por su identidad de género.
Claro.
Entonces ahí eso nos da una indicación de, bueno, qué es lo que está faltando, qué es lo que se puede hacer, cómo se podría mejorar esto, ¿sí? Son todas cuestiones que a la hora de pensar políticas públicas hay información de calidad que nos permite decir, bueno, esto está pasando. Y ¿sí? tenemos la ley de cupo laboral trans, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el cumplimiento? ¿Cuáles son los efectos? Y demás. Todas esas cuestiones que son, digamos, también un poco lo que nuestra idea es que este relevamiento sirva no solamente al Estado para formular políticas públicas, sino también a las mismas organizaciones, el activismo, para poder posicionarse en la esfera pública a partir de estos datos y decir, bueno, sigue pasando esto, ¿no?
Claro.
Y generar esos reclamos y vehiculizar esos reclamos a partir de esta información.
Perfecto. Estos son los primeros datos. ¿Cuáles son o cómo se concluye este relevamiento y cuándo estarían las conclusiones y dónde se publican, a dónde se puede acceder a esta información también?
Bien, ahí algo que está bueno también es remarcar esto de la cantidad de casos que implica también otro trabajo de codificación. Por ejemplo, las preguntas sobre ocupación son preguntas que se preguntan de manera cualitativa, es decir, las personas tenemos que describir trabajo de tal cosa, demás. Entonces eso implica que de las 15.200 dudas tengamos que buscar códigos,
claro,
un manual de códigos estandarizados, y eso lleva tiempo. Entonces por eso estamos todavía en el procesamiento de los datos. Que con mucha alegría es porque tenemos muchos datos, muchos casos, eso nos permite tener mucha mayor información, pero que también requiere esa otra parte de trabajo. En ese sentido, nosotros ahora estamos trabajando en un cuadernillo de difusión de resultados que combine y que contenga las diferentes líneas de acción del proyecto, que habían dos componentes más cualitativos y otro relevamiento bibliográfico, que justamente permitan situar estos datos en una agenda mayor y con otras problemáticas para leer y para poder leer y entender estos datos de otra manera. Esa es la idea, es presentarlo, terminarlo, estamos cerrándolo y lo vamos a estar presentando en los próximos días o semanas y cuando esté hecho, obviamente se lo vamos a compartir, que es un cuadernillo más de difusión de resultados y después el año que viene sí trabajar en el informe final y en otras publicaciones para poder profundizar el análisis que nos permita observar más allá y entender algunas tendencias de mayor alcance y poder también establecer los cruces a partir de, por ejemplo, la cuestión geográfica, es decir,
claro,
que tiene particulares que tuvo un alcance nacional, ¿sí?
Exacto. Es decir,
personas de todo el país fueron respondiendo, y si bien efectivamente hay mayor concentración en las grandes ciudades, porque también eso forma parte de lo que sucede con las poblaciones LGBTI+, que suele elegir vivir en grandes centros urbanos, también hay datos de personas que viven en departamentos menos densamente poblados y también en áreas rurales. Entonces tenemos como información para analizar, todavía seguir analizando y profundizando eso, así que estamos en eso. Lo que teníamos ganas era de compartir estos primeros resultados, que eran los resultados preliminares, porque justamente, como te digo, algo que un consenso que tuvimos dentro del proyecto de investigación desde el primer momento fue esta cuestión de la comunicación pública de la ciencia, el espíritu democrático de la ciencia, y por eso también fue que apelara a difundirlo, y en ese sentido agradecemos siempre a los medios que nos dieron una mano gigante para poder llegar a la mayor cantidad de población, que fue también lo que implicó que más cantidad de personas lo respondieran. Y en ese sentido queríamos devolver un poco esto, por lo menos antes de que termine el año, con los primeros datos preliminares, que van a estar, como te digo, saliendo en el cuadernillo en las próximas semanas. Y el año que viene ya el informe final con un mayor nivel de profundización en el análisis.
Buenísimo.
Maximiliano, buen día. Lucio te saluda. Te escuchaba y en un momento se me cruza la pregunta de, en una época en la que estamos con muchas redes sociales y un montón de cosas en las cuales podemos la gente puede salir y expresar su identidad sexual, su sentimiento y todo esto, ¿no? ¿Se han encontrado en el camino con personas que todavía les cuesta poder decir, identificarse con el colectivo o identificarse como disidente, como lesbiana, como trans? O sea, ¿se han encontrado en el colectivo o en el camino con personas así todavía? Eso por un lado, y si se han encontrado, ¿cómo hacen para trabajar, o cómo van acompañando, cómo van trabajando con esas personas? Me gustaría saber eso, ¿no?
Bueno, buenísima la pregunta, porque efectivamente una de las cuestiones que, digamos, una de las características de la encuesta es, hay algo que es, voy un poquito más atrás, cuando se pregunta, nos hacen encuestas, ese tipo de estudios sobre población en la diversidad sexual y genérica, está la pregunta, bueno, ¿a quiénes incluimos, no? Porque podemos incluir personas que son heterosexuales, pero también tienen sexo, hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres, mujeres heterosexuales que tienen sexo con mujeres, pueden estar incluidas. Bueno, en ese sentido, nosotros partimos de quienes se identifican como parte del colectivo LGBT, ¿sí? Quienes consideran que forman parte del colectivo LGBT. Entonces, ahí uno de los temores que teníamos es, bueno, no sé si vamos a poder llegar a aquellas personas que todavía no salieron del closet.
Claro.
Era una de las preguntas, por lo menos en términos de orientación sexual. Y en ese sentido, algo que nos sorprendió para bien es que efectivamente la mayoría de las personas que respondieron ya habían contado, habían hecho pública su orientación sexual o su identidad de género con otras personas, algunas más temprano, otras más tarde, pero también era interesante que había personas que todavía no lo habían hecho y que nunca le habían contado a nadie, y que incluso en esos comentarios nos contaron, en ese comentario de evolución final, para analizar en algunas cuestiones, que preguntamos si querían agregar algún tipo de sugerencia, recomendación, comentario, lo que fuere, nos decían justamente que era la primera vez que podían contar sobre su orientación sexual a un formulario, a una encuesta, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
En ese sentido, es muy interesante porque justamente es un dispositivo ahí, refuerza un poco esta idea de contarnos para visibilizarnos a partir de lo anónimo, ¿sí? Porque también sabemos que estas cuestiones son causales de, en muchos casos, o motivos de discriminación, de agresión.
Claro, es una exposición muy muy grande para la persona, o sea, se está abriendo hacia los demás, está contando sexualmente con cómo se identifica, ¿no? Y entonces se expone. Y ahí donde viene todo lo esto de la discriminación, de todo lo que conocemos que termina sucediendo, hasta de perder empleos, porque sucede eso, ¿no?
Sí, sí, o incluso en casos más trágicos de asesinatos, o sea,
pues, claro.
El espectro es muy grande.
Sí.
Y hay algo que, una decisión que tomamos del proyecto, por ejemplo, es no preguntar por la ciudad, por la localidad.
Bien.
Es agregar la información hasta nivel departamental.
¿Sí? Genial.
¿Hasta qué departamento? justamente teníamos en consideración estas cuestiones que esa vivir en una, digamos, si alguien vive en una ciudad grande, es menos o es más difícil de ser identificable en términos agregados. Ahora, personas que viven en pueblos o ciudades muy pequeñas, es más fácil. Por eso decidimos que el nivel de desagregación era hasta nivel departamental, ¿sí? Y eso, eso también permite garantizar mayor refuerzo del anonimato en esos casos, ¿no?
Claro. Realmente muy interesante estos datos, Maximiliano, así que bueno, agradecerte este contacto, mantenernos justamente con este contacto abierto para poder difundir todo lo que ustedes vayan creyendo que es importante difundir en este relevamiento, y cuando tengan las conclusiones, obviamente agradecidísimos que puedan compartirla con nosotros aquí.
Bueno, por favor, gracias a ustedes por el espacio. También nuevamente agradecer la iniciativa de los diferentes medios que nos dieron una mano gigante para la difusión, y fue justamente lo que permitió llegar esta cantidad de información. Nos pueden seguir en las redes, nosotros vamos a enviar el cuadernillo, pero en las redes, por ahí vamos a ir actualizando algunas cuestiones. Hay un mapa de organizaciones también que está colgado en nuestra página web, en la página censodiversidad.ar, y en las redes sociales nos encuentran como Censo Diversidad, donde vamos actualizando algunas cuestiones y algunos datos. Ahora ligado sobre todo a la gacetilla, pero también cuando tengamos el cuadernillo de informes preliminares y cuando esté el informe, también lo vamos a estar subiendo. Así que desde ya muchísimas gracias y quedamos en contacto y en comunicación para futuras conversaciones.
Gracias, Maximiliano. Abrazo. Muchas gracias. Maximiliano Marentes, licenciado en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura. Bueno, tiene que ver con los derechos, ¿no?
Sí.
Tanto que se habla de derechos en estas épocas, con tantos discursos que pretenden cercenar derechos,
claro.
Y otros que uno cree que están ganados, pero cuesta conquistarlos todavía, otros que no se garantizan, otros derechos que no se garantizan, ¿no? Tanto para hablar de derechos. Bueno, esto es un primer paso, ¿no? Para poder identificar justamente a los colectivos y sus necesidades, todo lo que le falta garantizar desde el Estado y desde la sociedad toda, ¿no? Me parece muy importante que podamos tener estos espacios donde se difundan las necesidades de otros, porque bueno, todos somos responsables de esto, no solamente el Estado, quien tiene que garantizar las leyes y los derechos, pero bueno, toda la sociedad también tenemos que garantizar espacios de otredad y de empatía. Exacto. Me parece que hay que ponerse siempre en el lugar del otro.
Y yo, a ver, yo voy a insistir en algo que siempre he dicho y que he tenido muy en cuenta y que me parece que lo voy a traer a la mesa porque tiene mucho que ver. Cuando decimos el Estado, tengamos en cuenta que el Estado somos todas las personas que vivimos dentro del país, ¿no es cierto? Más allá de que vamos, votamos y ponemos a una persona o a diferentes personas que gobiernen y lleven adelante el país. Pero en definitiva, todas las personas nos tenemos que hacer cargo de esto, de que somos el Estado y que tenemos que exigir que estos derechos se respeten y que se cumplan, ¿no? Así que me parece que va para todos que nos hagamos cargo de la situación, ¿no?
Así es. Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:40 minutos exactamente.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.